La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Hoy yo vengo para continuar con lo que hemos dejado y hemos estado hablando acerca de reconsiderar nuestra vida, o sea, repensar, o sea, cambios mentales que necesitamos a veces nosotros hacer ajustes en nuestra manera de pensar o cambios radicales de raíz. A veces necesitamos solo ajustar un poquito, pero la verdad es que necesitamos cambiar de dirección en muchas cosas. Y hoy yo quiero hablar, la última vez que estuve con ustedes, tal vez usted no se acuerda, porque hace tiempo ya estuvimos hablando de del pecado, redefiniendo y reconociendo y reconsiderando y repensando lo que es el pecado y cómo nos afecta. Estuvimos haciendo eso. Ahora, el pecado viene a través de la tentación, ¿verdad? Primero somos tentados y después caemos en el pecado. Entonces, si vamos a hablar de pecado, es necesario que hablemos de la tentación. ¿Cuántos están tentados hoy? No se haga. Algunos están tentados por decir, yo me quiero ir para mi casa ya, si apenas llegué ya me quiero ir. Algunos están tentados en dormirse. Algunos están tentados en mirar el teléfono. Algunos están tentados en pellizcar al que está a su lado. Algunos están tentados a recostarse porque ya que hay espacio en la banca, ¿verdad? Sufrimos tentaciones todo el tiempo y eso es normal, ¿verdad? Pero a veces necesitamos ganar una nueva perspectiva o reconsiderar qué es la tentación, por qué sucede, cómo viene y qué debo hacer ante la tentación. Ahora, en toda esta serie que hemos estado hablando de reconsiderar o repensar lo que nosotros ya hemos tenido por ideas en algunas cosas, en aspectos de la vida, entonces estamos hablando de cambiar de mente. Y cambiar de mente en la Biblia, la palabra metanoia, cambiar de mente significa... Mis hermanos, he predicado y he dicho lo mismo en todos los sermones y llevo 11 semanas predicando lo mismo. Hasta el tren sabe, contestó. Se lo va a llevar el tren si usted no sabe esta. Cambiar de mente, cuando la Biblia dice que cambiemos de mente, eso significa que debemos arrepentirnos, arrepiéntate porque no lo sabías. Recuerde que arrepentimiento significa ¿qué? Cambiar de mente. ¡Cambio de mente! Sépalo la próxima vez que yo pregunte. Solo lo he dicho 11 semanas corridas. Nada más. La clave del aprendizaje son las 3 R's. ¿Cuáles son las 3 R's? Repetición, repetición y repetición. Se lo he repetido tantas veces. Ok, entonces estamos reconsiderando nuestra vida, cambiando nuestra perspectiva, cambiando de mente, o sea, viviendo en arrepentimiento todos los días. Cada vez que usted cambia de mente, usted está practicando el arrepentimiento, aunque usted no lo crea porque está cambiando de dirección. Y hemos mirado varias áreas de nuestra vida, pero hoy vamos a hablar acerca de la tentación. ¿Cómo podemos nosotros vencer sobre la persistente tentación? Y esto es la palabra clave, persistente, porque ustedes deben saber, yo creo que todos estamos sabidos, que la tentación no es de vez en cuando. La tentación es siempre, constante, sonante. No, el diablo no desiste, sino que insiste, ¿verdad? Constantemente estamos tentados. Y el problema es que nosotros sabemos que en nuestras vidas personales, cada uno de ustedes y yo, sabemos que hay patrones de tentaciones específicas que el diablo siempre usa para tentarme a mí en específico, y tal vez no son la misma que usa para tentarte a ti. Porque hay tentaciones en las que yo no caigo, pero usted sí. Y hay tentaciones en las que usted no cae, pero yo sí. Y el diablo sabe, y usted sabe, pero no hacemos caso muchas veces. Entonces, hay algo que siempre está allí, es persistente, patrones persistentes de tentación. Pero ¿cómo hacemos para escaparnos? Hoy el mensaje va a ser bien práctico. Vamos a hablar de muchas cosas y vamos a hablar de cosas que podemos hacer nosotros, cosas prácticas en nuestra vida que nos van a ayudar a nosotros a romper esos esquemas del diablo, a romper esos patrones persistentes en nuestra vida, porque seguimos haciendo lo mismo, lo mismo. ¿Nota usted que su pecado casi siempre es el mismo? Y cuando sale de ese, lo hace otra vez. Y se arrepiente y, lo que, y pide perdón y vuelve y cae otra vez. Es lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Qué me pasa? ¿Verdad? Rompiendo ese ciclo es lo que nosotros necesitamos, romper ese ciclo. Y número uno, ¿qué podemos hacer? Mira allí en su hojita. Entender cómo funciona la tentación. Entender cómo funciona la tentación. Es importante que usted sepa cómo funciona algo para usted poderlo conocer y saber. Y así cuando usted lo entiende, conoce cómo trabaja, entonces usted puede defenderse mejor. Mire, lo único que podemos decir es que, mire, es lo mismo de siempre. Satanás no tiene nuevas ideas. Satanás tiene la misma idea que tuvo con Adán y Eva, la tiene con usted. Y usa las mismas artimañas que usó con Adán y Eva, las usa con usted. El diablo no tiene nada nuevo dentro de la manga. Siempre hace lo mismo y nosotros seguimos cayendo en lo mismo. Mire, para más decirle, 2 de Corintios capítulo 2, en el verso 11, nos dice que no seamos ignorantes de los planes o de los esquemas o de las tretas, de las trampas de Satanás. Que no seamos ignorantes, que no ignoremos lo que Satanás hace, porque él está trabajando y haciendo lo mismo que le hizo a Adán y Eva a usted y a mí, y lo hace igualito, y eso lo vamos a ver. Pero yo quiero que usted sepa que siempre hay esperanza. Mire, en 1 Corintios capítulo 10, en el verso 13, 1 Corintios 10, 13, nos dice esto. Y nos debemos aprender esto de memoria. Esto debe ser un verso que nos debemos saber de memoria. 1 Corintios 10, 13. No está ahí arriba, pero va a estar aquí. Yo se lo voy a leer. No os ha sobrevenido ninguna ¿qué? Tentación que no sea común a los hombres. ¿Vieron eso? Mire, a usted no ha sufrido ninguna tentación que no sea común a todo el mundo. Usted no es tan especial. Como para que, uy, solo usted es tentado en eso. Toda tentación es para todo el mundo. Pero Dios es ¿qué? Dios es fiel. Dios es fiel. Que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar o aguantar. ¿Vieron eso? Tiene que entender usted que el diablo siempre lo va a tentar y las tentaciones siempre son las mismas, pero Dios es fiel y Él lo puede ayudar. Dios es fiel. Él no va a permitir que usted sea tentado más de lo que usted pueda soportar, sino que también con la tentación Dios proveerá ¿qué? La salida a fin de que pueda resistir. ¿Vieron eso? No hay tentación que usted no pueda dominar. Si usted y yo vivimos bajo la premisa de que es que yo no puedo resistir, ese es donde siempre caigo, pastor, y eso no, que yo no puedo. Sí puede, porque si Dios dice que Él no te va a dejar ser tentado más de lo que tú puedes soportar, ¿quién tiene control allí? ¿Dios o el diablo? Es Dios. Dios tiene control y Dios es fiel. Cuando nosotros caemos en la tentación y no podemos salir de ella, es porque no confiamos en la fidelidad de Dios, es porque no creemos en la fidelidad de Dios suficiente, es que no contamos con Dios suficiente, con el poder de Dios para salir de esa tentación, y no vemos la salida porque ya la puso. Para cada tentación Dios ha puesto una salida para que usted pueda resistir y salir. Pero nosotros, como dije antes en 2 Corintios 2:11, no podemos ser ignorantes a los planes, a las tretas, a las trampas y a lo que el diablo hace, a lo que el diablo está haciendo en nuestras vidas, porque siempre usa lo mismo. Miren Génesis capítulo 3, vamos a pensar en esto por un momento. Adán y Eva se encuentran en el huerto, ¿verdad? Y la Biblia dice que todo se veía bonito, todo se veía bueno, todo el fruto, todo se veía bueno. Y Dios le dijo a Adán y Eva, coman de todo, menos uno. ¿Y qué hizo Adán y Eva? Yo quiero ese uno. No se parece a usted, ¿verdad? Usted es conforme. Usted es tan conforme con todo lo que Dios le da. Usted nunca desea nada más. Como que, ¿cómo que de ese no puede comer? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Uy, ¿qué tendrá? ¿Algo va a pasar? No. ¿Y si? No. Y la curiosidad, bueno, anyway, no somos gatos, pero la curiosidad mató al gato, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Que el diablo usa las mismas tentaciones. Mire, le voy a decir. Mire cómo el diablo usa la tentación. ¿Qué fue lo primero que el diablo le hizo a Adán y Eva? Primeramente, él vio que el fruto era ¿qué? Deseable para comer, dice la Biblia. Ya él sabe que Adán y Eva tienen cierto deseo. ¿Vieron eso? Deseo, ¿verdad? La persona, el número uno allí, allí dice el deseo, ¿verdad? Tiene que haber un deseo dentro de mí. Hay cierto deseo. No está ahí arriba, pero está en su papelito. Hay cierto deseo dentro de mí. ¿Verdad? Un deseo que no hay, es que no. ¿Verdad? Y él sabe que hay un deseo dentro de usted. Entonces él se aprovecha de ese deseo. A veces esos deseos pueden ser buenos. No tienen que ser deseos malos. Porque, por ejemplo, el deseo de comer, ¿es malo? No es bueno. Dios lo creó. Dios creó esa cosita que le hacen para que le dé hambre. ¿Verdad? Y esto le mueve, le remueve, y hasta la gente le oye las tripas a uno. Ay, ¿qué le pasa a esto? Y uno, ay, perdón, es que no he comido. ¿Verdad? Y entonces, ese es ese deseo que tenemos de comer. Ahora, usted puede ir y comerse algo saludable, o usted puede ir y hartarse algo que no le da buena salud. ¿Verdad? Depende de lo que usted haga con ese deseo. Ahora, vio entonces Satanás que ellos tienen cierto deseo. Es apetecible, es deseoso para comer. Y entonces él apela a ese deseo. A veces los deseos pueden ser malos también, ¿verdad? El apetito sexual no es nada malo, es muy bueno. Dios lo creó, pero mucha gente lo satisface de manera pecaminosa. Pero se puede hacer bien también. Entonces el diablo aprovecha esas cosas, ¿verdad? Bueno, seguimos. Entonces, ¿qué hace el diablo? El diablo dice, espérate. ¿Cuántos de ustedes tienen deseos de respirar? ¿Verdad? Espero yo que sí. Usted ni cuenta se da y está respirando, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Qué bueno, gracias a Dios. ¿Cuántos desean ser amados? ¿Verdad? Entonces tenemos ciertos deseos que son buenos, pero el diablo los usa para hacer algo ilegítimo, algo malo y llevarnos al pecado. Ahora, ¿cómo lo hace? La duda, número dos, allí la duda, en el segundo blanquito. La duda, ¿qué hace él? Él planta una duda en nuestra mente. Y le preguntó, ¿con qué Dios dijo que no podían comer de él? ¿De veras? O sea, empieza a poner duda. O sea, del deseo pasa a la duda. Y eso es lo que siempre el diablo hace con nosotros. A veces nosotros estamos, no, yo soy cristiano, eso no lo debo hacer. Y dentro de usted hay una voz que dice, pero si todo el mundo lo hace. Pero ¿dónde en la Biblia dice que es malo? Y como usted no lee la Biblia, pues no sabe dónde dice. Entonces ya tiene excusa, ¿verdad? Entonces empezamos a buscarle la vuelta, a buscarle la quinta pata al gato. Y usted fascinantemente, y como usted es tan creativo, la encuentra. Y le encuentra la excusa para entonces, ¿verdad? Viene entonces la duda. Satanás empieza a creer, ¿con qué Dios dijo eso? De veras, no me diga. ¿Verdad? Y eso es lo primero que él hace. Yo quiero que usted recuerde una cosa. En el primer mensaje que yo prediqué en esta serie hace 800 años atrás, le dije que detrás de cada pecado usted ha creído una mentira. Wow, algunos se acordaron, parece mentira. Detrás de cada pecado que usted comete, usted ha caído en una mentira. Usted ha creído alguna mentira o no se ha dado cuenta que una mentira se ha infiltrado en su cabeza. Cualquiera sea, ¿verdad? Todo el mundo lo hace. Eso es una mentira. No todo el mundo lo hace. ¿Verdad? Usted acaba de creer una mentira. Nadie se va a dar cuenta. Eso es otra mentira, ¿verdad? Ya hemos discutido eso. Usted se ha metido en una mentira. De hecho, ayer algunas personas fueron a la conferencia. ¿Cuántos fueron? ¿Salieron bendecidos de allí? ¡Oh, my God! Si usted no fue a la conferencia ayer, usted se perdió un manjar. ¡Qué cosa tan tremenda! ¡Qué cosa tan tremenda la que aprendimos ayer! Y mire, yo quiero decir una cosa. Es una mentira lo que a veces creemos y nos damos cuenta. No nos damos cuenta, sino que la creemos. Viene la duda. Y la duda viene a nosotros y empezamos a pensar, como por ejemplo el doctor que estaba dando la conferencia ayer, estaba hablando de que él una vez estuvo dando consejería a un pastor famoso de una iglesia de más de 10,000 personas que había caído en la pornografía. Entonces él lo estaba dando consejería para sacarlo y, ¿verdad? Y ayudarle a sobrepasar ese problema, esa adicción. Y le preguntó, te hago una pregunta porque, ¿verdad? Para ver... Cuando tú vas a mirar pornografía, tú le avisas a tu esposa, mi amor, voy a mirar pornografía. Venga. No, ¿verdad? ¿Por qué? No, pues imagínate si lo hago a solas, porque si ya me veo, ok. Bueno, cuando tú te entra el deseo, la tentación de mirar pornografía. Tú llamas a tus hermanos en la iglesia y le dices, hermanito, vamos a reunirnos para mirar pornografía. No. ¿Por qué? Uy, porque se dan cuenta. ¿Se dan cuenta? Ok, ok, se dan cuenta. Ahora te hago una pregunta. Cuando miras pornografía, ¿qué te asegura? Que estoy solo. ¿Verdad? ¿Estás solo? ¿Estás seguro que estás solo? ¿Sabe qué pasa? Y él estaba diciendo ayer, el problema es que nosotros nos escondemos de la mujer, de los hijos, de la familia, del jefe, de los hermanos, del pastor. Pero se nos olvida que está el buen pastor al lado de nosotros, que está el Señor de señores, Rey de reyes al lado de nosotros. Él sí está. Y lo pasamos por desapercibido como si él no estuviera. ¿Cómo delante de él nos atrevemos a hacer cosas? ¿Qué le vas a decir? Dios, tápate los ojitos porque lo que voy a mirar ahora no te conviene. Tápate los oíditos porque esta musiquita que yo me escucho no es buena, no es apta para Dios. Sí, no, mejor quédate en el cuarto porque voy a prender el televisor en la sala y me voy a ver este programa que no creo que es apto para Jesús. ¿Vieron eso? ¿Y sabe cuál es el problema? Que nos hemos creído una mentira que Dios no está viendo. Usted lo sabe, usted dice, no, no, yo sé que Dios está viendo. ¿Y por qué te haces? ¿Y por qué lo haces? Si es delante de Él, ¿verdad? Porque internamente no hemos verdaderamente sembrado la idea de nosotros estar percibidos y percatados de la presencia de Dios allí. Como si nadie me estuviera viendo. ¿Se dieron cuenta de eso? The awareness of the presence of God. Yo darme cuenta, percepción de que Dios está a mi lado. Wow. Entonces viene la duda y luego viene la decepción. La decepción. La número tres, decepción. Y mire, ahí viene la, ahí es cuando empiezo a creer esa mentira. Ahí es cuando ya, bueno, yo soy humano, yo no puedo salir, es que yo no puedo, caí, pero es que yo no voy a poder, y ya. Entonces me creo la mentira. Y número cuatro, ¿qué pasa? Caigo en desobediencia. Yo no sé si usted se dio cuenta, pero la contestación a esas cuatro cosas comenzaron con ¿qué letra? La D. ¿A cuánto le gusta sacar una D? Hemos sacado cuatro y le digo la quinta, viene la derrota. Ahí caemos en derrota por completo. Entonces, ¿qué pasa? Que Satanás empieza como a meternos pensamientos y a decirnos allí en nuestra cabecita, ese deseo que tú tienes es natural, todo el mundo lo tiene, dale, mijo. No hay nada malo con eso. Y además, ¿Dios dijo eso de veras? Yo no sé dónde está. Eso no es tan malo. Nadie se va a dar cuenta, nadie te va a ver. Eso nadie le va a doler. Eso no es problema de los demás. Y caemos en desobediencia. ¿Eh? Entonces, eso es importante que nosotros entonces entendamos cómo funciona la tentación. Número dos, vamos a la próxima. Número dos, yo necesito saber qué me hace vulnerable al pecado. Yo necesito saber cuáles son las áreas de mi vida en las que soy vulnerable. Yo necesito saber en cuáles áreas yo soy débil. Y el que diga que no es débil, la Biblia dice, cuidado que no caiga. Cuidado. Porque el que dice que no es débil, ya pecó porque se está enorgulleciendo. Y el pecado de orgullo es tremendo. Vamos a pensar. Ok, entonces yo tengo que saber qué me hace a mí vulnerable, cómo soy vulnerable. En Efesios capítulo 4, en el verso 27, dice que no le des ni una entradita, ni un piecito, ni una pisada al diablo. No le permitas entrar ni los deditos de los pies, porque a la vez que él entra un piecito, se te mete despacito. Y te agarra. Y ya cuando él pone un pie, él lo siembra allí, no hay quien lo saque. Tenga cuidado. Usted tiene que saber cuáles son las áreas de su vida en la cual usted tiende a fallar. ¿En dónde es vulnerable usted? Ahora, en Proverbios capítulo 4, en el verso 23, nos dice, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Brotan los manantiales de la vida. Ahora, pensemos en este momento, porque igualmente, yo lo he dicho aquí muchas veces, pero igualmente ayer el doctor Douglas lo dijo más claro que como yo nunca lo había podido decir. Todo el mundo piensa siempre cuando ve la palabra corazón en la Biblia, que es esto que está aquí. ¿De qué está hablando cuando dice la palabra corazón en la Biblia? ¿De qué? De la mente. Está hablando de la mente. Dirá, pero ¿por qué dice corazón? Bueno, porque para el lenguaje judío, para ellos el centro de la vida, el corazón, el centro de nuestro existir, nuestra esencia y nuestro ser es el corazón. Y de hecho, usted cuando se enamora, ¡ay!, como que el corazón le palpita, ¿verdad? Y usted cuando se enoja, ¡ay!, como que el corazón se le acelera. Y usted cuando se asusta, ¡ay!, como que el corazón le brinca. Entonces, pues, por naturaleza el ser humano asume, aquí están todos los sentimientos. Pero no, está hablando de la mente. Con toda diligencia guarda tu mente, porque de tu mente brotan los manantiales de vida. Eso es bien importante que lo sepamos, y bien importante que estemos pendientes de guardar nuestra mente. ¿Ok? Sepamos eso, porque ahí sale todo. Ahí está el centro, nuestras emociones, y el diablo se aprovecha de nuestras emociones. Él está constantemente tratando de ver cómo tú te sientes para buscar cambiar o hacer que tú te sientas de cierta manera. Porque cuando tú te sientes de una manera, es porque estás pensando algo que no es y ¡pum!, vas a hacer lo que no debes hacer. Así es como él te engancha a través de tus emociones. Te hace sentir triste, te hace sentir solo, te hace sentir frustrado, te hace sentir enojado. Todas esas emociones negativas nos llevan a nosotros ¿a qué? A pecar. Esas son vulnerables. Tal vez usted es una persona que batalla con el enojo. ¡Hello! ¡Hello! No levante la mano, pero ¿usted conoce algún enojado aquí? No lo mire, no lo mire, no lo mire, no lo mire. No lo mire, por favor. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, si usted sabe que ese es el área que usted tiene vulnerable, usted tiene que trabajar en eso. ¿Cuánto usted conoce a una persona que siempre está triste y tiene una queja, pobrecito? ¡No lo mire! ¡No lo mire, no lo mire! Sí, porque tiene una tristeza eterna. ¿Verdad? Entonces, ese tipo de cosas a las que estoy hablando. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que siempre está frustrado? Siempre hay algo contra de ellos. Siempre hay una adversidad. Siempre el enemigo los está atacando, como si a uno no lo atacara. Los miedos, las frustraciones, los enojos, todas esas cosas, emociones negativas, nos llevan a nosotros a actuar negativamente. El diablo lo sabe. Entonces él nos quiere hacer sentir de esa manera. Y él sabe por dónde es vulnerable. Si usted es una persona que constantemente se pone triste bien fácil, ¿qué va a hacer el diablo? Si lo pongo triste, se vuelve nada. Si él sabe que usted es de los enojados, que le gusta gritar, lo voy a enojar. ¡Ja, ja! Él sabe, el diablo sabe. Entonces usted tiene que cuidarse, tiene que cuidarse. Ahora, ¿cuáles son esas áreas que usted las tiene que figurar? ¿Dónde soy vulnerable? Hay ciertos patrones y usted tiene que aprenderlos, ¿ok? Número 3, ¿qué tengo que hacer? Aprender mi patrón de tentación. ¿Cuáles son los patrones en mi vida? Lo acabo de decir. ¿Cómo voy a saber? Mire, ¿sabía usted que usted tiene una huella única, verdad? ¿Por qué cree que la huella cuando se identifica? Porque la huella lo identifica usted. No hay otro con la huella suya. ¿Sabía usted que también su timbre de voz, su voz es única? Su voz es única. Y hay gente que tiene voz melodiosa y otras mediodiosa, ¿verdad? Hay unos que cantan bien y se oyen bien, pero hay otros que cantan bien y se oyen mal, ¿verdad? Entonces, pero somos únicos. Entonces, tenemos patrones en nuestra vida que son únicos. ¿Sabía usted que el latir de su corazón es único? No es idéntico a nadie. Wow, Dios nos hizo a nosotros únicos, nos hizo especiales. Así también somos con nuestros patrones en la tentación, que como que somos únicos. Como que ya tenemos cierto patrón que es personal, ¿verdad? Y hay que aprenderlo. Proverbios 14, en el verso 8, dice, la sabiduría del prudente está en entender su camino. La necedad de los necios en el engaño. Mire, la sabiduría está en entender. Entiéndase a usted mismo. Algunos de nosotros tenemos a todo el mundo figurado. Yo sé, porque fulano. Mira, fulano lo que tiene es ta, 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 ta. Fulano es así porque ta, 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 ta. Fulana, tú la ves, pero mira, ta, 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 ta. Y fulanito allá ni se esconda porque yo me la hace ta, 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 ta. Y cuando le pregunto, yo ni sé qué me pasa. Atiéndete a ti mismo, rebúscate, analízate, chequéate. Tenemos que mirar esos patrones en nuestra vida, ser sabios. El que es sabio entiende su camino. El que es necio no lo conoce. Y a veces nosotros neciamente nos engañamos con mentiras o con cosas vagas que no son sirven. Y así es como caemos en la tentación. Ahora, ¿cómo vamos a hacer entonces para ser sabios? Yo le voy a dar 5 preguntas sencillas que van a ser cómicas, pero bien serias si usted las agarra en serio y muy profundas. Si usted quiere conocer el patrón, si usted quiere saber, bueno, David Rodríguez, ¿cuáles son los patrones en los cuales tú eres más propenso a ser tentado? ¿Cómo es que tú caes? ¿Cuándo es que caes? ¿Cómo es que? Bueno, vamos a ver. Número uno, la primera pregunta que yo me debo hacer es, ¿cuándo soy más tentado? ¿En qué tiempo del día? ¿A qué hora? ¿En qué mes? Mire, le voy a decir una cosa. Personas que en el mes de diciembre son bien tentados más que en el resto del mes, porque llega la Navidad y como que se les olvida que son cristianos. Hay personas que, mire, por ejemplo, ¿cuántos han hecho dieta? Nadie. Aquí no hace falta. Mire cómo estamos. En forma. Cada cual en qué forma está, ¿verdad? Pero estamos en forma. Pero pongamos a pensar. Usted hace dieta, ¿verdad? Por ejemplo, y usted se levanta en la mañana y dice, el desayuno es la comida más importante del día, me lo dijo un nutricionista. Whatever. Entonces usted se levanta y va a hacer unos huevos, pero los hace solo con la clara. No usa la yema porque el colesterol. Y usa solo la clara y va a tostar el pan y hace unas tostadas integrales. Y agarra una toronja y la corta en mitad y se come media toronja. Y en vez de ponerle mermelada y todo ese pan, usted le pone una mantequilla dietética que sabe a quién, yo no sé, a rayos y centellas. Y usted hace todo este esfuerzo y va a comer bacon, sí, pero de pavo. Y usted se come su desayuno y quedó satisfecho, está contento, la dieta me va bien. Y ya planeó, en el trabajo a las 12, en el almuerzo voy a ir a Chick-fil-A, me voy a comprar una ensalada con pollito así, pero pollito asado, nada de frito, porque dieta. Y la limonada, de dieta, no voy a tomar refresco. Y usted va bien, va bien. Salió de su casa, llegó al trabajo y como a eso de las 10, blur. No me puedo aguantar hasta las 12. Además, la dieta se supone que uno coma, uno no puede dejar de comer, porque no, eso no es dieta, eso no es saludable. Bueno, pues entonces, ¿qué me voy a comer? Y ahí va la maquinita y ve los chitos y la Coca-Cola y el popcorn y ve todo eso. Bueno, de todas maneras, es que no me puedo aguantar hasta las 12. ¡Chichín! Cayó. Bien, cayó. Llega a las 12 y usted qué dice, yo prometí que iba a Chick-fil-A, se fue a Chick-fil-A y se comió su ensalada con su pollito asado y su limonada de dieta y nada de galletitas ni nada de eso. Wow, voy bien. Salgo del trabajo, corro para la casa y digo, no, pues aquí es que tengo que tener cuidado. Sí, pero ¿quién no es? ¿Mono frijolito? Frito. Ay, no, debo comérmelos parados, pero ya la vieja lo hizo frito. Le echó medio tambo de aceite, ¿verdad? Porque así es que se hacen. Pero no importa, esto hay que comer. Unas 2 o 3 tortillas, nada más, unas 2 o 3 pacas, ¿verdad? Pero usted se siente un poquito bien porque no, pues yo sé que el almuerzo hice bien, desayuno hice bien y comió, tranquilo, tranquilo. Pero usted no se va a la cama hasta las 10 de la noche y a las 9:30 le pega aquel hambre. Lo van a ver. La baleadita, ¿verdad? ¿La vieron? ¿Cuántos de ustedes la saborearon allí? ¿Verdad? Se hicieron la baleada y dijeron, solo me voy a comer una, 2 o 3. Terminó el día. Ahora, pongan a pensar una cosa, porque todavía estoy en la número 1. ¿Cuándo es que soy más tentado? En la noche, María, ¿verdad? En la noche. ¿Cuándo más tengo que tener cuidado? A las 10 de la mañana, cuando me... antes del almuerzo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Llevarme un snack saludable en mi casa para que a las 10 yo me lo coma, para que no hacer daño a la dieta, y pedirle a mis hijos que se coman todas las baleadas y todos los frijoles antes que llegue la noche para yo no comer de ellos. Que se engorden ellos. No, algo tengo que hacer. Tengo que entretenerme con otra cosa, hacer otra cosa o tener un snack también. Entonces, ¿vieron? ¿A qué hora es que soy más propenso? ¿Cuándo es que soy más propenso a ser tentado y caer? Al almuerzo no, porque ya al desayuno no. Pues, entonces, usted vieron, esto, como le dije, son graciosas, pero ahora hablemos de otras cosas. Cuando estamos hablando de pecados un poquito más serios, ¿cuándo es que usted es? ¿Cuando está solo? Casi siempre es cuando estoy solo. Ahí es cuando estoy más tentado que nunca a pecar. ¿Por qué? Porque nadie me está viendo. Dios está allí. Pero eso vamos a hablar bien. Entonces esa es una, ¿verdad? ¿Qué tal la otra? ¿Dónde soy más tentado? ¿Dónde? ¿Dónde soy más tentado? ¿En el trabajo? ¿Cuando estoy cerca de la cocina? Mire, para mí, por ejemplo, con la comida, la tentación es cuando estoy en mi casa, porque sé que tengo acceso directo, en vivo y a todo color, y libre acceso a la nevera. Yo amo el refrigerador. Mi esposa sabe que yo lo abro 70,000 veces al día. Yo ando corriendo, yo me asusto y corro para la nevera. Entonces, si yo estoy en mi casa, voy a comer como usted no se imagina. Entonces, tengo que salirme de la casa. ¿Por qué? Porque allí yo no debo estar allí. Es que no puedo estar allí. Mire, eso. Mire, otra cosa. ¿Dónde es que soy tentado? Ponga a pensar. ¿En la gasolinera, brother? ¿Porque me gusta el chicken? Ahora, esto es cómico, pero es serio. Mire, yo me voy para mi casa y si yo paro en la gasolinera, brother, a echar gasolina, usted sabe lo que va a pasar, ¿verdad? No voy a comer pollo, no se pongan con esas. Me voy a comprar las papitas. Entonces digo, bueno, compro una papita en lo que llego a la casa y me compro, voy a comprarme una papita regular, ¿verdad? Esas papas que están así como todas. Échele sazón y venga para acá. Y yo agarro la papita y cuando voy a la muchacha me dice, ¿de qué tamaño la quiere? ¿La bolsita, la cajita o la cajota? No, la cajota no, exagerado. La bolsita, no, deme la cajita entonces. Tamaño familiar. Y usted sabe dónde yo vivo, usted sabe que yo estoy a 5 cuadras del brother. Pero en lo que llego allá ya me comí la mitad de la caja. Y cuando llego a la casa digo, trae papita. Y la mujer me dice, ¿para qué traes eso? Siempre trayendo eso. Usted sabe que no debe comer eso, que es lo otro. Yo, Tamaño familiar. ¿Qué pasa? Yo sé que si voy a echar gasolina, mejor no voy al brother. Vaya una gasolinera que no tenga pollo, brother. ¿Dónde? Usted tiene que mirar dónde que usted, cuando está solo en su casa, cuando está en el trabajo, cuando está... Mire, entonces voy a dejar de ir al brother. Me voy a ir a la otra que van los brothers allá, racetrack. Porque allí tienen el helado. El yogur, ¿verdad? ¡Wow! Voy a cambiar. Entonces, ¿dónde? ¿Dónde que usted es más tentado? Yo no sé si usted el lugar donde está más tentado es cuando va a comer alitas a Hooters. ¿Sí? O yo no sé si el lugar donde usted se siente más tentado es cuando usted está sentado frente a la computadora. O a solas con su teléfono. Piense en el lugar. Mire, ¿sabía usted que los patrones de tentación tienen tiempo y tienen lugar? Si usted se fija, si usted hace un análisis de usted mismo y dice, cuando yo caigo en tal pecado, usualmente estoy en el mismo lugar. Y es más o menos a la misma hora y de la misma manera. Póngase a pensarlo. Ok, bien, entonces, piense, ¿quién está con usted cuando usted cae? ¿Quién está con usted? Piense, ¿quién está con usted? Usualmente es nadie, ¿eh? Está solo, pero Dios está con usted, amén. Pero usualmente a veces, a los jóvenes le pasa mucho esto. Casi siempre caen en las tonterías que caen porque están con papi, con mami, con los amigos. A veces con papi, con mami también. Pero con los amigos. Hablamos de la presión que tienen los jóvenes cuando se juntan con otros. Y para nosotros como padres siempre el malo es el amigo. No te juntes con esa chusma. No te juntes con el hijo de fulano. Y a veces el hijo de uno es el más malo. Pero para mí no. Es aquel, la influencia. Entonces piensa, joven, ¿con quién es que andas cuando caes? La mayoría de las veces. Otra cosa, número 4. ¿Qué beneficio temporal tengo si cedo? ¿Qué placer le busco? ¿Qué es lo que yo consigo cuando caigo en la tentación? ¿Que me disfruté? ¿Que conseguí? ¿Que me dieron? ¿Que agarré? ¿Cuál es el beneficio que le veo? Recuerde que el beneficio del pecado, cuando usted cae en la tentación, siempre es temporal, nunca es permanente. Hebreos 11:25 dice: el placer del pecado es momentáneo. 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 Y caer en tentación es de lo más bonito, es gracioso, es placentero. Si no lo fuera, usted no caía. La tentación siempre trae algo que le ofrece a usted que usted quiere tener o disfrutar o placerse con eso. Si no, no lo hacía. Así que pregúntese, ¿qué es lo que yo encuentro en la tentación que me llama? Número 5, ¿cómo me siento justo antes de ser tentado? Esto es bien importante. Usted analice, usted escoja, por ejemplo, para analizarse, escoja un pecado que usted sabe que usted comete a menudo. Ok, y entonces empieza a pensar, ¿cuándo es que me pasa a mí durante el día eso? ¿Qué tiempos es que yo? Y empieza a pensar solo en ese pecado. ¿Dónde estoy yo usualmente cuando soy tentado de esa manera? ¿Quién está conmigo? ¿O estoy solo? ¿Qué beneficio le encuentro? ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Qué es lo que me place de esta tentación? ¿Y cómo me siento antes de ser tentado? ¿Qué sentimiento tengo antes de ser tentado? Tal vez la tentación siempre viene cuando estoy frustrado. O siempre viene cuando me siento solo. O siempre viene cuando estoy triste. O siempre viene cuando... ¿Vieron eso? Mire a ver cómo usted se siente. Chequee sus sentimientos. O viene cuando estoy en insomnio y no puedo dormir. Usted chequee cuáles son esos gatillos emocionales que se disparan en usted. Y va a ver, ok, bien. 4, planifico evitar esas situaciones. Tengo que tener un plan. El que no tiene un plan para no fracasar, fracasa. El que fracasa en tener un plan está planeando fracasar. ¿Vieron eso? Tenemos que planear, tengo que prepararme. Si yo sé que estar en mi casa, cerca de ese refrigerador... y hacer todo mi trabajo, porque yo me puedo quedar en mi oficina, en mi casa, escribiendo, leyendo, estudiando para prepararme para el domingo, para la clase de la noche, preparar las lecciones para el domingo de la mañana, para el otro maestro, y hacer todo eso. Yo puedo hacer todo eso desde mi oficina, en mi computadora, en mi casa, pero si me quedo allí, le cuento que reviento, porque es más lo que como que lo que trabajo. Entonces yo me tengo que salir de mi casa, ¿verdad? Y decir, mejor me voy a la oficina en la iglesia, donde la refrigeradora es así de pequeña y no es así de grande. ¿Vieron? Entonces tengo que tener cuidado. Planifico evitar estar en las situaciones. Planifico evitar. Usted y yo tenemos que mirar eso. ¿Qué circunstancias? Y planificar no pasar tiempo en esas situaciones para que no sigamos cayendo. Tenemos que tener un plan para evitar y para no caer. Mire, es lo que dice Proverbios 4, 26 y 27. Fíjate en el sendero de tus pies. No en el de los pies de los demás. Fíjate en el sendero de tus pies y todos tus caminos serán establecidos. O sea, mantén tus ojos fijos en tu camino, en tus pies, y vas a ser establecido. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. No te distraigas, ¿verdad? No mires para allá. Mira, aquí en Nueva Orleans, yo creo que nosotros, este sería un buen verso, unos buenos versos para memorizarnos. Le voy a decir por qué en un momento. Pero ¿por qué no lo decimos en voz alta todos juntos? A la cuenta de tres. Quiero que todo el mundo lo diga conmigo. 1, 2 y 3. Fíjate en el sendero de tus pies y todos tus caminos serán establecidos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Deberíamos aprendernos eso de memoria. ¿Por qué? Porque nos vamos a evitar mucho mal de esa manera. Aquí en Nueva Orleans... eso sería bueno memorizarnos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros salimos aquí a derecha e izquierda hay tentaciones y muchas distracciones. Aquí hay un festival por todo. Todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo. Usted va al French Quarter y si usted no se cuida, bueno, vino de visita a fulano, lo voy a llevar para que vea el French Quarter y termina enseñándole Borbón. Porque es que eso es parte de la ciudad, pastor. Evite, no se meta en esos lugares, ¿para qué? Si lo quieren ver, déjenlo en la esquina del valle y los recoja al otro lado. ¡Ah! No, porque qué pena con la visita. ¿Y qué pasa con Dios? Vamos a pensar. Mire, si usted sabe que usted va a ir al French Quarter y no va a poder evitar comerse un viñet, no pase por Café Dumont. Si usted sabe que no puede evitar los praline candy, entonces no pase por allí, no se desvíe a derecha ni a izquierda, ¿verdad? Es que estoy haciendo esto un poco jocoso, pero aplica en muchas áreas que no queremos hablar a veces de nuestras vidas. Si usted sabe, no vaya por allí. Está como el que batalla con el alcohol y está tratando de dejar el alcohol, pero va y se mete a un bar a ver el partido. No, pastor, que yo lo veo allí por los manicitos que dan. Como le dije, no es que yo vaya a jurar por las alitas. Mire, ¿usted sabe cuántos sitios hay en esta ciudad que venden alitas? Y tienen que gustarle esas. No hay otras como esas. Really, tremendo, ¿no? No nos conviene, muchachos, muchachas, piensen en esas cosas, pero ¿qué? Si usted está batallando con la pornografía, entonces bloquee los canales que tiene que bloquear. Es más, no los compre. Usted sabe que usted compra con Dish, AT&T, con Cox y con cualquiera. Y cuando usted compra esos paquetes, le venden algunos canales que tienen pornografía, ¿sabe usted? Y usted los acepta sin darse cuenta. Por ejemplo, a muchas personas, no se dan cuenta, le incluyen en su paquete Cinemax, The Movie Channel y otros que son para ver movies. Pero usted sabe qué pasa con esos canales después de las 12. Pornografía. Y sus hijos lo están viendo y usted ni cuenta, ¿no? Porque durante el día usted se ve las movies de Disney en esos canales. Usted se ve las movies lindas, románticas. Usted se ve las movies sanas. Pero después de las 11, quédese despierto y ponga un canal de eso para que vea lo que va a ver. Yo puse mi paquete de internet y de televisión hace unos años y me regalaron Cinemax. Yo, qué chévere para ver películas. Vi un par de películas, estaba todo contento. Ya eran las 11:30. Cuando veo que dice After Dark. Yo, ¿cómo? ¿What? Al otro día llamé y le dije, quítenme esos canales. No los quiero. Pero usted los puede ver. Así que no, es que no los quiero. No los quiero. Es que van a incluir en su paquete. ¡No quiero ese paquete! Le armé una pelea, pero es que usted va a pagar más dinero por otro paquete que no. Es que no los quiero. Pero si están incluidos, si no son gratis. ¡No los quiero! ¡No los quiero! Le tocó cambiarme de plan y me toca pagar más dinero por no querer esa vaina. ¿Vieron eso? ¡Qué fácil! ¿Sabían? ¿Cuántos de ustedes sabían eso? ¿Cuántos de ustedes no lo sabían? Ok, ahora lo saben. Si tiene esos canales, chequéelos. No, mejor dicho, cancélelos antes de chequearlos. Pues ya yo le dije. Mire, de hecho, esto es un anuncio no pagado, pero quiero dejarles saber una cosa. Las estadísticas son horrendas. Dentro de la iglesia, se calcula que casi el 50%, ojo, oído, casi el 50% de los hombres ve pornografía. Aquí puede ser que ahora mismo haya 60 hombres. Quiere decir que si la estadística es correcta, en esta iglesia 30 están viendo pornografía. Muchachas, no se quedan atrás. Ustedes, el número es más bajito, pero es horrendo. 17% de las mujeres en la iglesia ven pornografía. ¿What? ¿Usted sabe qué significa eso? Que si hay 100 mujeres aquí, 17 han mirado o están mirando pornografía. Eso es alarmante dentro de la iglesia. Estamos cayendo. Ahora, para decirles, hay una manera que cuesta dinero, y este es el problema, la gente no quiere invertir, pero hay una aplicación para el teléfono, para la computadora, para el tablet, para todo lo que usted quiera, que se llama Covenant Eyes, ojos de pacto. Covenant Eyes. ¿Qué hace esta aplicación? Usted, por ejemplo, yo la pongo en mi teléfono, la pongo en mi computadora, lo pongo en todo lo que yo tengo electrónico mío. Voy a pagar $12 al mes, cuesta. $12 al mes. Pero entonces yo pongo a mi esposa, pongo a mi hija, pongo al hermano Javier, que es mi confidente, pongo al hermano fulano, que me cae bien. cuando yo busco en el internet, si de alguna manera por mi email, por internet, por Google, donde sea, yo entro a algo que se asemeja o tenga la apariencia de pornografía o algo obsceno, le llega un email a todos ellos, dejándoles saber, David entró, David buscó, David chequeó. Y puede ser que alguna palabra que usted puso sea un poco ambigua y que le dé algunos resultados medio raros, pero puede ser que yo haya entrado a mirar. Y ellos se dan cuenta. Vale $12 al mes. Ahora, esa misma aplicación, si usted está dispuesto a pagar $15.99 al mes, unos centavitos más, unos dolaritos más, cubre toda la familia. Usted puede tener a todos sus hijos, a su marido, a su mujer y a todos. Y si alguno de ellos busca algo, ¡plup!, le llegó a todos los demás. Fulano anda metido en esto. Y usted dirá, ay, pero 15, 16 pesos al mes. ¿Qué vale más, tener un adicto en casa o $16 al mes? Si usted quiere y necesita y piensa que esto le puede ayudar, avíseme. Yo no me gano nada, no crea, eso es usted allá. Pero ¿vieron? Entonces usted tiene que planificar, evitar las situaciones y ser y tener tácticas usted. Ahora, vamos a la próxima porque ya nos queremos ir. Número 5. Tengo que tener el kit de emergencia. ¿Cuántos de ustedes tienen un kit de emergencia en su casa? ¿Con un extinguidor? ¿Verdad? ¿Con curitas que llevan como 80 años allí en el paquete y ahora ni abren? Están todas pegadas, ¿verdad? Alcohol, tiene todo. Emergency kit, ¿right? Usted va a algunos edificios y tienen unos dentro del vidrio, mangueras y todo. Usted rompe el vidrio y saca el hacha, saca la manguera y rompe todo. ¿Verdad? Usted necesita un emergency kit, porque usted se va a encontrar en una emergencia a cada rato. Ahora, ¿cuál es el kit? Entonces, tiene dos aquí, dos cosas dentro de este kit de emergencia. Clamar a Dios y citar escrituras. Clamar a Dios y citar escrituras. Eso es lo primero que usted necesita en caso de emergencia. Cuando viene la tentación. ¿De qué estoy hablando? De que usted inmediatamente grite, pega el grito, ore, pídale a Dios, Dios mío, esta tentación está fea, yo no la quiero, yo no la aguanto, no quiero, no puedo con ella. Pega el grito, dígale a Dios, pídale ayuda. Recuerde que leímos que dice que Él es fiel, que nos puede ayudar y que ¿dónde está la salida? Me metí en esto y ¿cómo salgo? Señor, dijiste que tú das la salida, ¿dónde está? Ábreme la puerta, pídale a Dios, grítele, pero haga algo. Use la escritura, use versos de la Biblia, sépase algunos versos. ¿Sí? ¿Me entiende? Usted lo primero que tiene que hacer es pedir ayuda a Dios. Socorro, ayúdame, Señor, no puedo con esto. Salmo 50, verso 15 dice, invócame en el día de angustia. Y yo te ignoraré. No, eso no es lo que dice. Mira lo que dice Dios. Invócame en el día de la angustia, yo te libraré. Tú me honrarás. Yo te voy a librar. Eso es una promesa de Dios. Que si tú le buscas de todo corazón y tú lo invocas, ¿qué va a hacer Él? Te va a escuchar y te va a librar. Te va a librar. Y luego de eso vas a poder decir, aleluya, gloria a Dios. Tremendo, ¿verdad? Miren Hebreos 4, versos 15 y 16. Está hablando de Jesús. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Ese sumo sacerdote es Jesús. O sea, no tenemos a Jesús, sino que Él ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. ¿Oyó eso? Jesús ha sufrido toda tentación que tú has sufrido. No hay una tentación que tú sufras que Jesús no haya pasado por ella. Por tanto, como Él ya conoce, como Él ya sabe y como Él ya ha vencido la tentación, dice que nos acerquemos y vayamos a Él con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna que necesitamos en ese momento. Entonces, correr a Él, volver a Él, buscarlo a Él, pedirle a Él, porque casi siempre son las mismas tentaciones. ¿Será que Jesús fue tentado en enojos? Claro que sí. ¿Será que Jesús fue tentado con la soledad? ¿En sentirse solo? Claro que sí. ¿Será que Jesús fue tentado sexualmente? Claro que sí. Pero nunca cayó, no pecó. ¿Será que Jesús alguna vez fue tentado a caer en fatiga, en depresión y en ansiedad? Claro que sí, pero no cayó. ¿Será que Jesús fue Ah, pero Él es Dios. Sí, pero recuerde que Jesús es 100% hombre. Se hizo igual que tú y que yo. Y pasó por todo igual. ¿Y por qué Él pudo pasar? Porque Él se fue a la fuente. Es más, mire, póngase a pensar. ¿Qué fue lo que Jesús hizo cuando el diablo lo tentó? Para más decirle, ¿quién llevó a Jesús al desierto a tentarlo? ¿Quién lo llevó? Dios, el Espíritu de Dios. No fue el diablo. Mucha gente piensa que el diablo vino, venga para acá, y se lo llevó. No, fue Dios que dijo, venga, mijo, lo tengo que llevar allá. Para allá va. Va a ser tentado. Va a ser probado. Y estando en el desierto, Satanás viene y leemos que hay tres tentaciones que Jesús... Esas son las que leemos, ¿verdad? Que están allí. Y las tres tentaciones, ¿qué respondió Jesús? ¿Qué fue lo primero que dijo Jesús? Cada tentación, Jesús comenzó la respuesta con ¿qué? ¿Cómo? Escrito está. ¡Wow! Jesús no se inventó nada nuevo. Jesús no se puso, ¡diablo, te reprendo en el nombre de Jesús! Ah, no, si yo soy Jesús. No, Jesús no se puso con esa vaina, está reprendiendo al diablo. Así que te reprendo y te reprendo y te reprendo, ¡fuera! No, Jesús le dijo, mira papito, escrito está. Al Señor tu Dios no tentarás y solo a Él adorarás. Jesús tres veces le contestó al diablo, escrito está. ¿Y de dónde Jesús sacó esas tres palabras, esas tres contestaciones? De la Biblia. ¿De qué parte de la Biblia? Uno de sus libros favoritos que a usted le encanta, Deuteronomio. ¿Sabía usted de eso? Jesús estaba hablando lo que ya estaba escrito en Deuteronomio más de 1000 años antes que Él llegara a la tierra. ¡Wow! Jesús solamente le dijo al diablo, ¿tú sabes lo que dice la Biblia? Te voy a enseñar. Al Señor tu Dios no tentarás y solo a Él adorarás. Ya tú sabías que eso estaba escrito. Con versículos le contestó Jesús. ¿Con qué debe contestar usted a la tentación? ¿Hello? Con versículos. Pero si usted no se sabe ninguno. Señor, estoy siendo tentado. Yo sé que hay un versículo acerca de esto. No sé dónde está, pero como tú lo sabes, sácame. No. ¿Qué nos pasa? Memorizar la Biblia, eso está fuera de moda. Mucho menos ahora que la tenemos en el teléfono. Para más decirle, si yo le pregunto a ustedes, y yo soy culpable de esto. Ayer yo andaba en la conferencia y yo no llevo esto. Yo llevo el iPad. Porque en el iPad veo la Biblia. ¿Cuántos de ustedes traen una Biblia de papel? Hay varios. ¿Cuántos de ustedes traen el teléfono o la otra hora? O nada. Entonces, vamos a pensar en eso. Pero, ¿será que la leemos? ¿Será que la marcamos? ¿Será que estamos memorizando? No. Entonces, cuando viene la tentación, ¿con qué vamos nosotros a usar? ¿Con qué espada vamos a pelear? Y recuerde que la espada no es para apoyar a otros. No, no, ahí tiene, la Biblia dice tal, porque nos encanta. ¿Se acuerda que yo le he dicho, verdad? O cuando vemos al hermano caer, te lo dije porque la Biblia dice que ¡pah! La Biblia dice, pa, 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 pa. Cuando debe ser, pa. Penetrar todo en mi vida. La Biblia es para mí primeramente, no para yo usarla. La Biblia es para amar a otros. Es para atravesar mi vida y mi corazón. Recuerde eso. Entonces, por eso es que usted ve que a veces hay cristianos que dicen, yo llevo 50 años en esto y todavía soy tentado. Nunca vas a dejar de ser tentado, brother. Hasta que venga Cristo. No es el problema, no es la tentación. El problema es que caemos en la tentación. Mire, Martín Lutero, padre de la reformación de la iglesia en los años 1500, dijo lo siguiente. Usted no puede evitar que los pájaros vuelen sobre usted, pero sí puede evitar que hagan nido en su cabeza. Ya, la tentación siempre va a estar volando sobre usted, pero no permita que haga nido en su cabeza. Usted va a ser tentado, sí va a ser tentado, pero usted tiene y puede salir de la tentación. Y por último, el último verso. Salmo 119, en el verso 11. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Dónde la ha guardado en su corazón? ¿Qué es el corazón? La mente. ¿Dónde usted va a guardar? Mire, que de hecho el doctor ayer estaba diciendo, mucha gente, porque alguien preguntó, pero a mí siempre me enseñaron que el corazón, ahí están los sentimientos. Y el doctor le dijo, bueno, ¿cómo podemos? Eso es fácil. ¿Cómo nos damos cuenta que el corazón no guarda sentimientos? Si yo le tomo el corazón a José aquí y se lo quito, pues lo siento, pero Salvador necesita un corazón y está enfermo y necesita un trasplante, te lo voy a quitar a ti. Cuando se lo pongo a Salvador, ¿acaso Salvador se siente como José? ¿Se siente José? ¿No? El corazón no es el que lleva los sentimientos, está arriba, ¿verdad? Es en la mente. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que estar atesorando la palabra de Dios para no pecar contra él. Si usted tiene la palabra de Dios y la guarda como un tesoro y la continúa en su mente, usted va a poder. Mire, hay una versión de la Biblia, o no una versión, sino una traducción de la Biblia que se llama El Mensaje. En inglés, y es como bien romántica, y dice: he puesto tus promesas en la bóveda de mi corazón para no pecar. Wow, qué romántico, ¿verdad? La cuestión es atesorar, dejar que la palabra de Dios sea algo así tan atesorado para nosotros y saber que la necesitamos y que la podemos usar. Pero si usted no se memoriza, ¿cómo puede el Espíritu traer a memoria versículos cuando usted lo necesita? Usted va a decir: ay, estoy tentado, espérate, déjame buscar, ¿dónde es que dice? Ay, Dios mío, no, ¿dónde será que dice? No, usted se lo aprende de memoria, usted se lo sabe, cuando usted se lo sabe, usted no puede, usted puede entonces contrarrestar. Entonces yo le quiero lanzar un reto que me encantó. Algunos de ustedes saben que hace un par de años atrás, en el seminario, nos dieron una tarea de aprendernos el libro de Filipenses completo, 4 capítulos, desde el primer versículo hasta el último, y luego recitárselo a la profesora. Uf, él sí sabe, porque a él sí le ha tocado también, ¿verdad? Fácil, ¿verdad? 4 meses, Filipenses, hasta que uno lo hace. No sé cuánto, ¿te faltaron algunos versos o lo hiciste completo? ¿Te faltaron poco? A mí me faltaron 6. Pero hey, imagínense, 4 capítulos completos. ¡Wow! Y mire, usted sabe que ese fue un tiempo tan lindo. Tan lindo. No me acuerdo los 4 capítulos ya completos. Me acuerdo algunas partes. Y más que fue en inglés, peor todavía. Pero yo quiero hacerle un reto. Yo quisiera que se unieran algunos a mí. Mi esposa y yo hemos decidido que nos queremos memorizar, como estaba diciendo el doctor Douglas ayer, el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 completos. Los 3 capítulos completos. Memorizarlos. Sabernoslo de memoria. ¿Cuántos se atreven? Amén. Solo 2. Ok, bien. Vamos a hacerle. Mire, anímese. Y yo quiero que después nos reunamos y nos pongamos de acuerdo y vamos a hacer un plan de cómo lo vamos a hacer. Para ver si de aquí a Navidad no sabemos esos 3 capítulos completos, desde el versículo 1 hasta el último. Amén. Bien. Nos va a ayudar. Y estoy seguro que esos mismos versículos nos van a ayudar a nosotros a vencer alguna tentación en el futuro. Pero tenemos que dejar que la palabra penetre nuestra mente. Y yo quiero decirle algo para terminar. La Biblia dice que Dios lo ama a usted y que el amor de Dios es incondicional. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera? De una manera tan intensa que dio a su hijo. Nadie es capaz de dar un hijo por un pecador, por un ladrón, por un mentiroso, por un ultrajador. Y lo hizo Dios por usted, que caíamos en todas esas. Por mí lo hizo. Así nos amó. Ve, eso es palabra, eso es verdad que debe penetrar. Pero algunos de nosotros como que ya no tenemos piel, tenemos escamas. Y no permitimos que la palabra penetre. Y debemos dejar que penetre, que la palabra haga su, y que nos aprendamos todas esas cosas. Porque Dios nos ha dado valor. ¿Usted sabe cuánto valor Dios le dio a usted de decir: mira, vales tanto para mí que estoy dispuesto a dar a mi hijo en una cruz por ti? ¿Sabías tú que en Efesios capítulo 2, busca estos versículos, Dios dice que te hizo su obra maestra? ¿Quieres una obra maestra de Dios? Mira, cuando te sientas que no tienes valor, acuérdate de Efesios 2, donde dice: yo soy hechura de Dios. Dios me hizo a mí, me hizo único. Dios me hizo una obra maestra. Acuérdate de eso cuando el diablo quiera decirte: es que no vales nada. Busca la palabra de Dios, que hay versículos para contestar cuando estás en enojo. Busca versículos que tengan que ver con enojo para que te calmes. Busca versículos que tengan que ver con el miedo para que se te quiten esos miedos que tienes. Busca en la palabra de Dios y aprende versículos que cuando tú estás frustrado te puedan ayudar, que cuando estás triste te puedan ayudar, que cuando estás enojado te puedan ayudar, que cuando estás tentado a caer sepas que hay una salida. Todas esas cosas. La palabra de Dios es poderosa. Permítele que llegue a tu corazón. Mire, Esto siempre pasa. Usted sabe en qué momento estamos ahora, ¿verdad? Ya el pastor ahora va a hacer esa invitación que siempre hace y nadie contesta y nadie se para porque es que es difícil, la gente le da vergüenza por otra cosa o la dureza. Y empezamos a mirar alrededor, pero la invitación siempre es la misma. Si tú no tienes a Cristo en tu vida, si no estás siguiendo a Cristo, si no eres discípulo de Él, la Biblia dice que estás condenado al fuego eterno del infierno. Sencillo. No lo digo para echarte abajo, no lo hago para condenarte, lo hago porque te amo. Y te quiero decir que en Él, Él dio su Hijo por ti para que tú no sufras eso. Porque el versículo Juan 3:16 dice para que todo aquel que en Él cree que no se pierda, que tenga que vida eterna. Y es lo que Él ofrece. Eso es real, eso es palabra de Dios. Y si tú todavía no has rendido tu vida, tu corazón, tu mente, si no te has arrepentido, es necesario arrepentirse, es necesario confesar que eres pecador y que lo necesitas a Él y que sin Él estás perdido. Cuando tú confiesas eso, entonces Dios comienza esa obra de darte esa nueva vida, eres nueva criatura y comienzas a ver a Dios de una manera diferente. Comienzas a experimentar la vida que Él te ha dado, una vida como dice Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Si todavía tú no lo has hecho, estás tentado ahora mismo a decir, no, para allá yo no voy. No caigas en eso. Recibe al Señor. Respóndele al Señor, ríndete. Y si eso es lo que tú necesitas hacer en este momento, yo quiero pedirte que allí donde estás tú hagas esta oración conmigo. Señor, reconozco que soy pecador. No puedo salvarme a mí mismo. Te necesito. Entiendo que en tu amor tú diste a tu Hijo en una cruz para tomar mi lugar, para pagar el precio de mi condena. Y hoy me doy cuenta que lo necesito. Perdóname, soy pecador, pero me arrepiento y quiero caminar ahora, quiero cambiar de mente y seguir a Jesús. Que Él sea mi Señor y mi dueño, que sea mi Salvador. Eso es lo que deseo. No sé qué va a pasar. De hoy en adelante las cosas podrán cambiar y no sé ni cómo va a suceder. Pero yo voy a confiar en Dios. Y de aquí en adelante camino con Él y para Él.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.